COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Se acabó el Rally Dakar y va a haber muchas más cosas que va a pasar estas semanas. Un Dakar en el que, por suerte, no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia. Y eso es una noticia muy positiva, ni espectadores ni ningún piloto de motos, como ha pasado en alguna otra edición. Y hemos disfrutado mucho con lo que ha hecho alguien que el gran público no conocía mucho, pero sí conocíamos los que nos dedicamos a esto, que es el excelente piloto de enduro, que es Tosha Sareina, que además es un gran piloto del Dakar, como ha demostrado este año. Clavícula tocada, algunos decían que con una fisura. Como es lógico, no lo sabremos hasta que él lo diga. Pero sí que es cierto que en medio del Rally Dakar los rivales de KTM sacaron el tema. Luego hablaron de una posible infiltración. Le hicieron un control antidopaje a él y a otros cinco pilotos, entre ellos el ganador Daniel Sanders. Pero al final, 8 minutos y 40 segundos le han separado de la victoria y lo siguiente es ir a ganar. Hemos conocido a Edgar Canet, que es una auténtica perla del motociclismo español, que con 19 años en su primer Dakar puede terminar entre los 8 primeros. Y en coches pues no ha habido demasiada fortuna. Lo más bonito, ver a Nani Roma de nuevo ganar una etapa 10 años después en el rally más duro del mundo. Y el abandono de polémico de Carlos Sainz, igual que el de Sebastián Loeb, 3 milímetros de desviación de la célula antivuelco hicieron que no siguieran en el rally. Pero ahí está ese Ford, que está en buena forma porque ha terminado en el podio Matías Strong. Y triunfo de Al Rayi, ha ganado el piloto local por delante de un Lategan al que se le atravesaron las dunas y además le quitaron en una etapa por un problema del roadbook. Quitaron una zona en la que él había sacado ventaja a sus rivales y eso metió de lleno Al Rayi en la lucha por la victoria, las cosas del Dakar. Cuarto Al Attiyah, por primera vez fuera del podio en mucho tiempo. Bueno, pues no fue el año de los tres tenores. A ver qué pasa el año que viene en un Carlos Sainz que volverá seguro. En fin, que va a haber muchas cosas. Tenemos fin de semana de 24 horas de Daytona, de Rally Monte Carlo. Comienza ya. Ya hay cosas de Fórmula 1, que viene Hamilton. Hay cosas de MotoGP, que viene Márquez a Ducati. Empieza ya COPE GP con los titulares. Este es el valenciano Tosha Sareina, hablando de lo importante que es ser segundo. Es que para terminar ganando tienes que ser, primero tienes que acercarte al podio. El año anterior gana la prólogo y el primer día se cae, tiene fracturas, hace que no pueda seguir, tiene que abandonar. Este año ha hecho todo el rally y de hecho con un etapón en la etapa reina sensacional que ganó y que le metió 7 minutos. Bueno, al final le ha separado poco de la victoria. Esto es lo que decía Sareina.
Hace tres estábamos luchando por intentar correr el Dakar y ahora estamos luchando por la victoria, así que no tengo palabras. Por supuesto hemos tenido muchos problemas durante este rally, pero bueno, como todo el mundo, ¿no? Lo hemos sufrido mucho, hemos peleado hasta el final y coger este segundo puesto es increíble, ¿no?
Pues es increíble. Por cierto, son declaraciones estas y las que vais a escuchar ahora a Paco Grande de Televisión Española. Trabajazo de Paco Grande en el campamento durante todo el Dakar, porque además él ha tenido, por cierto, le hice una entrevista Jorge Peiró de Relevo, en la que reconocía algo que no sé si sabe, que por eso han penalizado a Moraes una hora este año. El año pasado, en la etapa donde ganan el Dakar prácticamente Lucas Cruz y Nani Roma, según Paco Grande, hizo algo Carlos, que hacen muchos pilotos, se bajó del coche a preguntarle las diferencias en el live timing, que ellos no podían ver, lógicamente, porque no pueden mirar el móvil, y era en una pequeña parada de la etapa. Se lo dijo y luego hicieron estratégicamente lo que mejor convenía. Este año a Moraes, por mirar el móvil de un aficionado, le han metido una hora. Bueno, es una anécdota, quiero decir, ya está pasado, ¿eh? Es el Rally Dakar, insisto, de las cosas, efectivamente, una desviación de 3 milímetros refuerza la zona y para adelante. En el Rally Dakar pasan cosas que no tienen que ser lo estricto del reglamento, igual que una hora, pues por mirar una pantalla de móvil quizás sea demasiado. Pero bueno, era curioso. El gran Paco Grande ha hablado también con Edgar Canet, la nueva perla, apadrinado por Nani Roma, octavo en la general, primero en Rally 2. Le escuchamos.
Hoy hace 4 años de ese 17 de enero en el cual tuve un accidente que me rompí 5 vértebras y en ese momento no sabíamos si podía volver a andar o podría volver a subirme una moto. Tuve que pasar por 3 operaciones y si ese Edgar de ese momento hubiera podido charlar con el Edgar que hoy, seguro que no se lo creería, que estaría muy orgulloso y que significa que todo el trabajo que he hecho durante estos 4 años han valido la pena.
Pues ha valido la pena, ojo con este chaval que va a ganar el Rally Dakar, lo tiene en sus manos. Si no hay desgracia, evidentemente, que en el rally y más en la categoría más peligrosa que son las motos, pueden pasar a veces cosas imprevistos. Bueno, pues esperemos que no pase nada, porque Edgar Canet, que ha decidido, en vez de empezar por el enduro, empezar por el Dakar, a pesar de todos los consejos de Marcoma, de Nani Roma, de todos los que le apadrinaban, y va como un auténtico tiro con su KTM oficial. Tenemos ya el número uno, está donde tenía que estar. En la entrevista que le hicimos después de ganar el título en MotoGP, el título de MotoGP del año pasado, ya Jorge Martín más o menos me dijo, Jorge, oye, le dije, qué bonito es el uno. Y dice, sí, sí que es bonito. Sin mojarse que si iba a llevar al uno. Bueno, pues ha debutado, o mejor dicho, ha estrenado su Aprilia, se ha presentado la nueva Aprilia y llevará el número uno. Y me parece muy bien. Ya sé que hay pilotos como y mitos y leyendas como Rossi o Márquez que prefieren el 46 o el 93 llevar sus números. A mí me parece que en el motorsport el mejor número que hay es el del campeón, como hace Max Verstappen, que lleva el 1, ni merchandising ni merchandising, pero es lo que hay, cada uno elige lo que quiere. Y luego está lo de Márquez y Bagnaia, de momento han cumplido con el buen rollo, todo bien, pero varios detalles de la presentación que vivimos ayer de Marc Márquez. 1. Márquez no besa el 93 entero, solo besa el 9, que es un guiño al 9º título mundial. Y además ha hablado de que los dos tienen que trabajar en mejorar la moto, consigna de Gigi Daliña, y después la pista decidirá. Y eso es lo que dice en el total de Dazón, que él es uno de los favoritos, pero le carga todo el peso de la presión a Bagnaia.
Soy de los favoritos, o sea, siempre soy honesto y me estoy poniendo presión, pero evidentemente, y recalco, estando en esta moto, tienes que ser de los favoritos, luego saldrá de una manera o de otra. Creo que yo siempre ordeno un poquito pues cómo han ido los últimos años. El claro favorito es Pecco, ha luchado los 4 últimos años, ha hecho segundo, primero, segundo, tiene la moto por la mano, tiene experiencia en este garaje y él será el claro favorito, pero luego deporte es deporte, nunca se sabe hasta que la bandera de cuadros la pasas.
Bagnaia dijo hace meses que tener a Marc Márquez puede ser una maravilla o un desastre. Y bueno, pues claro, le preguntan sobre eso. Y fijaos lo que dice que está todo bien, pero también, insisto, en esta presentación en la que todo es tan políticamente correcto, en la que los pilotos se van bien, brindan con champán, toman vino caliente en los Dolomitas, en Madonna de Campiglio, bueno, pues las cosas que se hacen en esa estación invernal, que hace años íbamos con Ferrari, es una auténtica maravilla, han esquiado. Bueno, todo muy bonito, pero cosas que se ven, aparte de esa presión que le mete Márquez, cuando se hace la foto de darse la mano, Márquez brinda la mano, es decir, lleva la mano a la zona de Bagnaia y Bagnaia se la aprieta a su pecho. Eso quiere decir, oye, estás en mi terreno, y esa es la baza que va a jugar Pecco. Sé los defectos que cometí el año pasado, los voy a paliar. Sabe que tiene un problema en la curva izquierda respecto a Marc Márquez, pero también sabe que es una moto, la 25, hecha con sus indicaciones, un equipo con el que no va a haber periodo de adaptación, que sí puede tener algo, no mucho, pero algo. Marc Márquez, en fin, en 2 semanas empezaremos a ver ya detalles en los test de Sepang, va a llevar la moto, no va a ser un gran cambio sobre la 24, va a tener un nuevo carenado, va a tener, luego nos lo va a explicar todo Borja González, pero bueno, nuevo carenado, también el dispositivo, el shot device, el dispositivo de bajada de la suspensión. Bueno, que está Bagnaia encantado, y cuando le pregunta a Pablo Juan Arena de Dazón, oye, ¿infierno o maravilla trabajar con Marc Márquez? Esto es lo que dice.
Es fácil que puede ser todo perfecto o todo un desastre. Y de momento, como he dicho antes, estamos trabajando juntos porque queremos los dos seguir con una línea donde la moto funcionará bien. Los dos queremos hacer lo máximo y seguramente pasarán momentos donde tenemos lucha, donde estaremos juntos en carreras, porque pienso que los dos somos los dos más fuertes en la parrilla, con combinación moto y piloto, y veremos lo que pasará.
Bueno, pues a ver qué pasa. Recordemos, 2 semanas, primeros test de pretemporada serios. Ya nos empieza a dar un indicativo dónde van a estar las cosas en Sepang. Hemos tenido, os recomiendo que en Dazón veáis un documental de Fernando Alonso, y ha habido cosas interesantes. ¿Cómo se ve el Alonso de 43 años? Yo tengo muy claro cómo se ve. Él se sigue viendo ultra competitivo. Y le preguntaban por las fortalezas y debilidades. Debilidades pocas. Escuchamos al asturiano.
Fortalezas. Las salidas, el rendir bajo presión y el sacar el máximo de cualquier coche, sea bueno o menos bueno. Aunque lleve casi 40 años detrás de un volante, me quedan muchísimas cosas por aprender, seguro.
Y, sobre todo, ha reconocido en Decot, os recomiendo que lo veáis en la zona, ha reconocido que en 4 carreras no estuvo a la altura. Y fueron precisamente quizás las peores carreras de Fernando del año. ¿Tuvo problemas físicos, Fernando Alonso?
Sí, sufrí en varias carreras este año, no solo en Brasil, creo que también en Austin, en México, Brasil, un poco en Las Vegas. Este final de año pues fue más difícil para mí, tuve una infección intestinal, tuve fiebre, antibióticos, todas estas cosas que te bajan un poco las defensas.
Y además se hizo daño en la espalda, en la carrera de Brasil. Sí que no fue un final de temporada realmente bueno para Fernando Alonso, pero bueno, ahí ha estado sacando buenos resultados en el tramo final. Me preguntáis en redes sociales, sin parar, qué se espera de Aston Martin, qué sabemos de Aston Martin. Solo sé que no sé nada, y yo creo que es lo mejor que podemos decir en este momento. Pero sí, Aston Martin empieza el año como penúltimo coche en rendimiento, mal vamos. Sí, que lo normal es que mejore. Ahora, ¿hasta dónde va a mejorar? Pues no lo sé. ¿Qué más podemos decir de Aston? Va a llevar la suspensión nueva de Mercedes. La suspensión trasera de Mercedes iba francamente mal en desgaste de neumáticos. Sobrecalentaba los neumáticos. Era uno de los fallos que tenía el Mercedes y el Aston Martin. Mercedes lo consiguió mejorar un poco, Aston Martin no. Pero es verdad que si arregla ese problema Mercedes, es una evolución para el ritmo de carrera, el tener un desgaste normal de ruedas, tremendo para el equipo británico. Puede ser un salto de calidad que los demás ya tienen. Con lo cual, creo que eso puede ayudar a intentar reinar por lo menos del quinto hacia adelante y ser el quinto coche de la parrilla. Y luego está lo de Carlos Sainz. Sainz ha debutado con Williams y Williams ha suministrado imágenes de ese día de Filming Day, donde estábamos 2 periodistas, donde no se podía estar en la línea de boxes, viendo cómo salía Carlos Sainz. Cuando termina ese primer día, da sus indicaciones. Voy a intentar traduciros un poco por encima lo que se entiende, que tampoco sabemos exactamente de qué habla Sainz hablando con sus ingenieros.
I would like to look a bit into a bit of detail with you. The front and rear slips of my lap.
Vamos a quiero entrar en
vuestro separation of the deep.
De alguna forma
me
vuelta.
That's an interesting comment.
Tengo un poco de retraso cuando aplico el acelerador, el coche se empieza a mover. Puedo anticipar el delay, le dice el ingeniero, pero lleva los reglajes de bueno, y si tú me lo enseñas en los datos, yo te puedo explicar un poco más. Ese tipo de cosas les tiene encantado a Williams, y os digo, a lo mejor lo que está diciendo es que quiere una entrega de motor más directa, que la gestión del motor, cosas que se hacen mucho cuando eres motorista y escudería como Ferrari. Bueno, a ver si tenemos suerte, le pregunto a alguien a ver si nos saca de duda de qué es lo que decía, a qué se refería Carlos Sainz, pero, insisto, primer test muy contento, y Carlos Sainz muy contento, ¿por qué? Porque es un equipo que le recuerda a McLaren, donde están emocionadísimos con él y donde le dan alas a todo lo que quiera. Y está, bueno, actuando como un líder fuera de la pista, que ya estaba allí en la fábrica. El 14 de febrero veremos ese Williams FW47, que será presentado en el circuito de Silverstone. Y luego está, pues, su sucesor en Ferrari, Lewis Hamilton, que fue vestido, pues yo creo que ha visto Los Intocables de Lionel Ness, uno de los nuestros. Bueno, traje que puede valer perfectamente para la mafia, porque es un traje de los clásicos de los años 20, ¿no? Sobre todo. pero muy bonito, y además un abrigo a forma de capa, todo azul marino, muy elegante, posando delante de la casa de Enzo Ferrari en Fiorano. Ha estado muy bien desde el punto de vista de marketing, y fijaros que ya empieza a parlotear algo de italiano.
Come stai?
Come stai?
Sono un po' spigino. Ah no, ma... Tutto bene?
Sì, bene, bene, grazie. Bueno, tutto a posto, ¿cómo estáis? Bueno, pues eso lo sé decir yo también. Lewis Hamilton con su italiano, que es verdad que como todas estas cosas que generan mucha expectación, mañana va a haber una locura en Maranello. Y conozco aficionados ferraristas de España que van a ir a ver el debut de Lewis Hamilton con el Ferrari. Esto es lo que se ha generado. Y hay dos corrientes. La corriente veterana de Ferrari ve un poco raro la llegada de Hamilton, la ve un poco rara, pero toda la juventud, toda la gente de última hornada están emocionados con la llegada de Hamilton. Les produce, y además se genera mucha expectación en redes sociales, y de verdad que va a ser un auténtico bombazo. Mediáticamente es una barbaridad, la foto es una barbaridad, pero bueno, no voy a entrar yo en que qué bien que sabe hablar italiano, qué emoción, porque no pasa nada si habla solo inglés. Y tampoco voy a entrar en la tontería de que detrás de Hamilton había 7 ventanas y una puerta, y la puerta es el 8º título. Bueno, en fin, tontunas que se leen en redes sociales. Vamos a hablar de las 24 horas de Daytona. Enseguida nos vamos a Bahamas, donde está estos días pasando unas jornadas de tiempo libre Dani Juncadella. Vamos a hablar de Rally Monte Carlo con Charly Barazal y, por supuesto, de ese comienzo del Mundial de MotoGP con Borja González. Quedaos aquí, que tenemos un programa apasionante. Esto es COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante.
Tú eres presidente del Real Madrid y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham. ¿Qué haces? ¿Lo vendes
yo
o no?
Yo no vendo a Vinicius nunca.
Tú eres del team Ancelotti clarísimamente, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Pero escúchame, eres del team Ancelotti, pero es valiente cuando gana.
Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Y no estaba Vinicius.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar.
Estamos pendientes este fin de semana de qué pasa la 24 de Daytona, que es hora de Daytona, que es una carrera sensacional. Es una carrera que no tiene nada que ver con la 24 horas de Le Mans, porque todo lo que pasa antes de la hora 23, 22, 23... pues no importa demasiado, lo que hay que hacer es no fallar. Para las dos últimas horas se vuelven absolutamente locos y toda la bandera amarilla es neutralización, con lo cual, y además recuperas vuelta, con lo cual hay muchos coches que llegan en la misma vuelta a la batalla final. Y vamos a tener candidatos para el triunfo en todas las categorías. Tenemos en GT3R, tenemos a Antonio García, Dani Juncadella y Alex Sims en el equipo oficial de Corvette. En el equipo de Aston Martin, en GT3 Evo tendremos a Ale Rivera, que forma equipo con Ross Gunn, Roman De Angelis y Marco Sorensen. Con Dragon Speed, Ferrari 296 GT3, otro equipazo. Está Albert Costa con Miguel Molina, el ganador de Le Mans. Bueno, dos superpilotos. David Errigón y Thomas Neubauer. Y en Acura, es decir, posibilidades de ganar en la categoría reina, tenemos a Alex Palou, que está con Nick Jelogi Canu. Uf, qué difícil esto. OTA, porque el nombre es Kakunosin, y el conocido y veterano ya Renker Van der Zander. Por cierto, lo de, ya se está riendo mi productor Xavi Lasso y mi técnico expertísimo Javi Hernández, pero es que Yeyoyili es muy complicado. No lo voy a decir nunca bien. A ver si lo dice nuestro invitado Dani Juncadella. O Dani. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Nick Yeyoli, que de hecho es compañero nuestro en el simulador de Aston Martin Fórmula 1.
Ah, vale. ¿De dónde es? ¿Con ese apellido?
Inglés.
Yeyoli. Mira, yo no lo he salido.
Pero él es inglés.
Vale. Muy bien. O sea, que está en el simulador de Aston Martin. Mira, pues cosa que nos enteramos. Bueno, ¿qué perspectivas tienes para esto? Hora local, 2:00 p.m. del...
yo más creo que tarde. Empieza a las 3:30 de la tarde, hora local. Sábado,
22, vale. 3:30 hora local, que aquí serán las 9:30 de la noche. Eso es un
correcto.
Poco... son 6 horas. Bueno, por cierto, ya que estás ahí, ¿qué tal el Bahamas?
Bien, hostia, me he tenido que escapar, porque la verdad es que mi mujer, que cumplía años ayer, pobrecilla, no creo que fuera la mejor manera de pasar cuando tengo 2 días libres en Daytona Beach. Daytona Beach es un sitio que tiene un gran circuito de carreras y es atractivo, pero todo lo demás, ya te digo que no es para nada atractivo.
Vale.
Con lo cual, al final vi que a una hora podía coger un vuelo y venir a esta gran isla y nada, hemos venido aquí a pasar unos días de desconexión.
Vale, bueno, pues muy bien. Aguas turquesa, cabaña en el mar, ¡bah, qué maravilla! Me lo estoy imaginando, a lo mejor estás en un apartamento, pero bueno.
No, este en hotel aquí apartado para relajarnos, o sea.
Qué bien.
La verdad es que genial.
Qué bien. Bueno, a ver, posibilidades de ganar. Dani, porque aquí ya no queremos ni podios, ya ganar, solo nos vale ganar.
No, además ya te digo, esta es la peor carrera del mundo para hacer un podio, para quedar segundo, pero la peor con diferencia porque el ganador se lleva un Rolex Daytona, edición especial de aquí.
Que tú tienes uno, claro.
Tengo uno, pero claro, cuando ganas uno ya entonces quieres seguir ganando más. Y bueno, opciones de ganar siempre las hay, sin duda tenemos un equipazo de pilotos. El coche el año pasado teníamos, por desgracia, varios problemas de fiabilidad porque era un coche nuevo, pero este año realmente hemos hecho un paso adelante en el tema de la fiabilidad y creo que a nivel de competitividad el coche es bueno, solo que dependerá un poco también del balance of performance, que es algo que hace realmente la diferencia aquí en este campeonato, que un poco ya más político lo que decidan hacer para igualar los coches. En los test de esta semana decir que la verdad es que no hemos sido súper competitivos porque, bueno, a nivel de velocidad punta es donde nos falta un pelín y Daytona es un circuito en el que quieres sobre todo tener velocidad punta. Entonces, bueno, veremos a ver si cambia algo de cara al fin de semana y si no, pues habrá que luchar.
Sí, bueno, pues... vamos a ver, de todas maneras, ¿cuándo se hace el balance of performance? ¿Después de la quali, también viendo los resultados de la quali o solo con los libres?
En teoría ellos tienen un sistema en el que confían a fondo y según ellos no quieren tocarlo entre los test y la carrera, o sea que en teoría tendría que ser el que es. Durante el fin de semana de carreras dudo que cambie, por no decir que seguro que no cambia. Pero sí que antes del fin de semana, que es pues entre hoy, mañana y pasado, puede que algo cambie.
¿El rival, el Ferrari de Costa Molina?
El Ferrari va muy bien, ya te lo puedo decir.
Tiene punta, Ferrari sobre todo, ¿no?
Es seguramente el que más corre.
Claro.
Sí, ahora mismo la verdad es que corre muchísimo el Ferrari, entonces en ese sentido ellos lo tienen bastante bien, pero ellos corren en la categoría... GTD, la nuestra es la GTD Pro. Entonces,
vale.
Ah, no, perdona.
No,
confundido.
GT3, ¿no?
Molina corre GTD Pro también.
Como vosotros, sí.
Sí, la misma teoría, con lo cual nos tendremos que medir.
Además es un equipo que no tiene puntos débiles. Lo único es verdad que yo no sé si tener 4 a veces es peor que tener 3, también te digo.
Porque... Bueno, es una carrera que físicamente no es muy dura. Es más un poco de descansar, es complicado porque dormimos ahí en el circuito dentro del infield en un motorhome y se oyen los coches constantemente pasar en recta, a fondo, entonces hay bastante ruido, pero creo que en tres se puede hacer bien. Aunque en 4 también, al final es un poco más de descanso, no veo que sea un punto negativo ni positivo en este caso. Yo creo que es una carrera que se puede aguantar.
Te digo que tardas un pelín más, ¿no? También, o sea, tienes que hacer un cambio de piloto más, eso te perjudica, aunque esté más fresco.
No, porque al final, o sea, los cambios de piloto duran lo que duran, pero no haces más cambio, más paradas en boxes por ser más pilotos. Al final es solamente pues un tema de que bueno, estás más fresco, pero eso también te hace estar un poco más frío, quizás de cara pues a la próxima vez que te subes, que quizá tienes demasiado parón entre un momento y otro. Yo creo que 3 es ideal.
Sí.
Pero bueno, que 4 puede ser también muy bueno.
Bueno, a ver qué hace Ale Rivera, sí que yo creo que está en otra categoría, ¿no?
No, Alex también está en...
O sea, estáis en la misma, estáis a torta limpia,
juraría,
¿no?
Que estamos los tres...
O sea, se habéis retirado el saludo y todas esas cosas, ¿no? Ya no habláis entre vosotros. Eso es tan divertido, ¿qué es lo que le da la salsa a esto? Esto no... Esto...
No, sin duda.
Bueno, lleváis bien, ¿no? Eso sí me consta, que no hay problema, que sí, resistencia...
Sí. Hay mucho colegreo al final en estas categorías y eso también es divertido, ¿no? Porque venimos de toda nuestra carrera deportiva corriendo individualmente para nosotros y como que tu compañero es el primero que tienes que batir y nadie es amigo de nadie en realidad dentro del circuito, y aquí sí que hay un poco más de compañerismo y a mí me gusta bastante.
Y luego tenemos en categoría reina a Alex Palou, que lleva un avión, pero que es verdad que lleva tiempo sin ganar a cura, ¿no? Me parece que el año pasado ganó Cadillac otra vez.
Sí, porque ganaron hace 2 años, pero les descalificaron por... hicieron alguna trampilla con las presiones o algo así.
Sí, es verdad.
Un rumor. Y bueno, la verdad es que ahora se nota que es un equipo 100% de fábrica, con el apoyo de Honda a full, con lo cual, bueno, ya has dicho, los compañeros muy buenos, el equipo es muy bueno, con lo cual seguramente va a tener todas las opciones a ganar.
Bueno, pues a ver. Bueno, ya, y Alex también, que el chico es un pilotazo, en fin.
Sí, no hay duda.
No, o sea, con Alex sabes que va a ir deprisa. O sea, el año pasado fue el más rápido, vuelta rápida en carrera, más rápido de su equipo. Sabes que va a ir deprisa, o sea, eso es un común denominador, vamos, o sea, eso...
Sí, de eso no hay duda, es un pilotazo y está aquí en Estados Unidos, yo creo que pues tiene un nombre muy grande dentro del mundillo americano y sin duda que va a estar ahí para luchar por ganar.
Y a ver qué pasa con el futuro, porque si ganara la 500 milla, a lo mejor yo si fuera él, a lo mejor me pensaba pegarme un Andretti a la F1, pero bueno.
Ya, bueno, seguro que esa es una de sus ilusiones algún día. Yo creo que es bastante obvio que le gustaría correr en Fórmula 1, o sea, ¿quién no? Pero bueno, que la opción esté o no, a día de hoy, pues parece ser que es difícil. Si no, ya hubiera tenido varias novias y, bueno, pues por desgracia no ha podido ser hasta ahora, pero está clarísimo que es un piloto que merecería tener la opción, vaya, sin duda alguna.
No, está claro. Bueno, pues, vale, vamos a hablar ahora de tu otro trabajo. Bueno, no, tienes 3 trabajos, o sea, 3 nóminas en casa. O sea, es una cosa alucinante, una maravilla. Simulación de Aston Martin. ¿Qué te llega del Aston Martin del 25? Porque solo hay, salvo, bueno, alguna opinión, con una opinión, solo, como... En Fórmula 1 es lo último que haces, solo hay una corriente de negatividad en torno a Aston. Es como que 2025 no existe, el mundo empieza en 2026, se acabó la temporada. ¿A ti qué te está llegando dentro del equipo? ¿Qué se pueda contar? Vamos.
No, sinceramente, mira, aún es pronto porque no he estado en la fábrica desde Abu Dhabi hasta... Porque como he empezado con todo este programa de IMSA y Daytona y tal, hasta febrero no voy a estar en el simulador. Con lo cual, bueno, he ido leyendo un poco el feedback del simulador. El simulador está mejorando a pasos agigantados el sistema y cómo funciona todo. Con lo cual, eso es buenísimo. Y por parte del coche no he oído nada, pero, a ver, obviamente todo el mundo tiene las esperanzas fijadas en 2026, porque la llegada de Newey y demás, obviamente ese va a ser el año de máximas expectativas, Y el 2025, por esa razón, no significa que haya que tirarlo a la basura. Quiero decir, es un año en el que también hay un presupuesto invertido muy grande y se va a hacer el mejor trabajo posible. Lo que, bueno, con esa condición de que el reglamento no cambia demasiado, hemos acabado 2024 con uno de los peores coches de la parrilla y pues hay que hacer pasos adelante. Entonces, es un año que yo creo que... bueno, no sé qué expectativas tener, porque aunque hayamos acabado el año con el peor o uno de los peores coches, pues en 2025, ojo, porque las diferencias no eran tan grandes en Abu Dhabi, o sea, aunque estuviéramos atrás, las diferencias no eran gigantes. Entonces yo creo que vamos a ver a todos mucho más cerca y si hay mucha igualdad es donde hay gente como Fernando que yo creo que pueden hacer la diferencia. Entonces esa es un poco, yo creo, la esperanza. Seguro que habrá cosas positivas, seguro que habrá novedades. Un parón siempre va bien. El parón de verano nunca es suficiente, yo creo, para las marcas, para los equipos. Y el parón de Navidad, empezar un año nuevo, tal. Siempre va a haber cosas nuevas y cosas buenas. Ya te digo, esta es mi expectativa, pero sin saber nada desde dentro, porque desde Abu Dhabi no estaba ahí.
Vale, además un rival va a ser Williams, eso es un hecho claro. O sea, eso no se puede... Sí. Vamos... Yo creo que lo dude.
Sí. Yo creo que simplemente ya por el hecho de que Carlos en Williams va a hacer un gran cambio y va a hacer la diferencia ahí dentro. Entonces, ya solo por esa razón, Williams va a ser un rival.
Estaban muy contentos en Williams con el background de los dos días de test de Carlos, ¿eh? Y no lo digo por... O sea, lo digo de fuentes fuera de Sainz. O sea, estaban muy contentos porque, claro, al final un piloto que ha estado 4 años en un grande tiene un background... O sea, aparte del background como piloto de experiencia, pero él tiene detalles que seguro que marcan distancias con un equipo que lleva mucho tiempo sin estar arriba, vamos, creo yo.
No, es que, a ver, Carlos viene de estar en equipos en los que ha conseguido hacer un coche tremendamente competitivo. Y veremos qué pasa con Ferrari. O sea, si Ferrari el año que viene... Perdón, este año es un bombazo. O sea, es que Carlos habrá sido una de las razones. Entonces, todo eso le da a él una capacidad bestial.
Bueno, pues a ver qué pasa con todo eso. Por cierto, ha salido el rumor en la prensa británica, en la prensa británica, de que, bueno, de que un representante de marketing de Aston Martin iba contando que tenían fichado a Max Verstappen para 2027. Algo que ha producido cierta alegría en el alonsismo de redes que yo no entiendo. Si Max Verstappen en 2027 está en Aston, significa que Fernando Alonso se ha retirado. Es decir, es que no entiendo... Es un alonsismo dudoso, en mi opinión. Pero bueno, al final, ¿cómo se puede osar a decir algo que no está decidido? Es que tú que conoces a Max... Max no ha decidido nada del 27, ni del 26 tampoco.
No, seguro que no.
Claro, es que...
Seguro que no, pero es que la gente, no sé, le encanta lo típico, Carlos. Sale de repente un medio rumor de alguien que tenga un poco de presencia en redes o donde sea y de repente todo eso se toma como si fuera algo real. Es increíble.
Además, tú que estuviste con Fernando con el día que, por cierto, te lo callaste, ¿eh? Fuiste muy pillín. El día que estrenó aquel McLaren, hombre, falta de ganas a Fernando no se le detectan. Vamos a decir. O sea, no le veo
yo... No, claro que no. Es que yo alucino. Tiene una energía, o sea, con la edad que tiene y las ganas que tiene es sorprendente. Y es bueno, es inspirador, ¿sabes? Para gente como yo que tenemos 33 años y veo a los chavales de 20 años ahí en plan llegar y decir, joder, macho, ya soy uno de los mayores aquí, Fernando, y digo, bueno, pues aún quedan cosas.
Sí, desde luego, queda mucho por hacer. Oye, Dani, pues mucha suerte, que ganes, que además será también el triunfo de Antonio García, que es muy buen amigo. A ver si le puedo tener después de Daytona. Y Pilotazo, otro también que vaya a tela. Algún día analizaremos el palmarés de Antonio si no es uno de los mejores pilotos españoles de la historia, porque realmente lo ha ganado todo. Pero bueno, como lo hace en turismo, pues ha pasado un poquito más de inadvertido, pero lo de Antonio es una cosa increíble. Que tú eres otro, pero bueno, que eso, que mucha suerte, que a ver si tenéis suerte, que le vaya bien a todos los españoles Y nada, te dejo ahí disfrutar de estos, de este pequeño descanso. Que vuelves el jueves la calificación. Así que, de,
sin duda.
De Daytona, bueno.
Ahí vamos. Vale. Gracias, Carlos.
Venga, abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Estábamos hablando de Fórmula 1 con Dani Juncadella porque, vamos a ver, hay un calendario. El calendario es mañana, ya os lo he dicho, test, primer test de Lewis Hamilton. Para no perderse ni un kilómetro, aunque él no tiene que adaptarse al Ferrari, Leclerc también ha rodado hoy. O sea, Leclerc rueda hoy en Fiorano, mañana retransmitido rueda Lewis Hamilton. Que la semana que viene estarán los dos rodando en Barcelona. Es decir, no va a dejar un metro de probar Charles Leclerc porque pruebe Lewis Hamilton. Eso que no os quepa ninguna duda. El 18 de febrero vamos a tener la presentación de la decoración de todos los equipos. Antes, el 14, conoceremos el Williams FW47, el monoplaza de Carlos Sainz. Vamos a tener, después de la presentación, en algún día posterior, no me han dicho cuándo, el 19 será la presentación de Ferrari, por ejemplo, y en algún día posterior tendremos la del nuevo Aston Martin, que será virtual. Bueno, pues la cosa se está calentando. Está empezando a calentarse, y como cuando las cosas se calientan y se ponen ardiendo, pues hay que llamar a alguien para que lo ponga todavía más a 100. Marco Anseco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bien, ¿no?
Calentando motores ya.
Eso es, venga, como dice el tópico, calentando motores, planeando viajes, todas estas cosas, sí.
Sí, preparando sobre todo eso, la temporada, viendo un poco las noticias que hay novedosas. Han estado bien esta semana lo de Angela Kulen, que se habló.
Que vuelve, es verdad.
Sí, que vuelve con Hamilton para el equipo de Ferrari, para el equipo personal suyo.
Es fuerte eso, ¿sí?
Sí, porque se hablaron cosas y en algunos medios así sensacionalistas se publicó algo así como mucha presión, casi que rayaba el maltrato psicológico y algunas cosas que no tenían ningún sentido y que nos demuestran ahora pues que no.
Hombre, si vuelven, efectivamente, pues no habrá habido no habrá sido tan malo, claro.
Que habían acabado muy mal y que había alguna cosa por ahí turbulenta, es lo que se dijo en su día.
Ya.
Y se dijo, y tú has estado igual en el pado que yo, y se ha comentado por allí.
Sí,
la gente intenta bastante.
Sí, bueno, mira, el otro día lo hablamos en privado, el desmentido bestial de Aston Martin. Sobre todo yo creo que el desmentido de Aston Martin, de la noticia que publica el Mail, Jonathan McEvoy, viene sobre todo porque, claro, están diciendo que un miembro de la marca Aston Martin, que es el jefe de marketing de todo Aston Martin, da por fichado a Lewis Hamilton. Eso es lo que desmiente, porque, claro, luego Jonathan, para defenderse, decía, no, han desmentido su interés...
A Verstappen, quieres decir, ¿no?
Sí, perdona, a Verstappen, me estoy equivocando, perdón, se me va la olla. Sí. Es que tengo la imagen del traje de Hamilton. Total, que la tengo marcada. Total, que al final, uno de los nuestros. Resulta que dices, no, o sea, claro, vamos a ver. Primero, señores que escuchan este programa, a toda la parrilla le interesa Max Verstappen. A toda. O sea, es el piloto más cotizado. Es así. Además, ha hecho un año perfecto y todos querrían tenerle. Hay gente que no va a llamar a su puerta, pues sabe que no puede, pero todos querrían tenerle. Eso es así. Y a lo mejor en 2 años Hamilton se cansa y al que llaman es a Max, a Ferrari. O sea, que es que nada es descartable con Verstappen. evidentemente.
Sí, o este año el coche es un desastre y en el 26 decide ir a Mercedes, por ejemplo.
Que Mercedes es quien está ha trabajado más en
sí,
el campo.
A pico y pala, a pico y pala todos los días.
Todos los días, claro.
Sí, de todos los grandes premios prácticamente.
Entonces eso es más posible, evidentemente. Lo que pasa es que Aston Martin, después de fichar a Newey, en un futuro le gustaría tener a Verstappen, sí. Pero también es cierto que Fernando Alonso, si en el 26 le gusta su Aston, puede decidir seguir en el 27. Con lo cual, pues no habría
Verstappen. Sí, también va a depender de si ha ganado carreras, si hay posibilidades de ser campeón.
Claro.
Depende de ese tipo de... A ver, claro.
Es que hay muchos sís, aunque él... Como él físicamente se ve bien, y de hecho en el Decode vuelve a hablar de que está como una moto, bueno, nos lo dijo a nosotros en Abu Dhabi.
Sí, que se había recuperado ya de todo lo que había tenido físico, que había tenido varias cosas. La gira americana fue un calvario para él.
Sí, y terminó
de varias cosas, de resfriado, primero resfriado, marchó resfriado de Madrid, de una cosa que hubo.
Sí.
Luego llegó allí y cogió una intoxicación alimentaria. Luego tuvo un problema de hombro, de espalda con Brasil, con el rebote aquel brutal.
Sí.
Luego cadenó ahí varias cosas y en la última ya en Abu Dhabi ya decía que estaba, bueno, parece que me he recuperado ya de esto.
Sí. Qatar y Abu Dhabi estaba rejuvenecido, sí.
Sí.
Bueno, pues claro, pero es que tenía algo, lo que pasa es que como siempre pues lo oculta, no se queja. Entonces, a posteriori sí que cuenta, pues mira, he tenido una infección, he tenido el hombro lesionado. Bueno, pues todas esas cosas que le pasaron este año, de hecho, para que él se pierda varios jueves es que hay problema, y ese es uno de los problemas de tener 24 carreras. Por eso, el apagón que tienen ahora los pilotos, si te das cuenta,
sí,
es...
Y aún así con todo, metiendo el coche en Q3
sí,
luchando por los puntos todos los días, ¿eh?
No, increíble.
Con el noveno coche en la parrilla.
Increíble. Yo creo que es impresionante. Bueno, ¿cómo está la moral, Marco, de cara a la temporada? Me refiero, tú como periodista, porque claro, se ha descabalado un piloto, ya no está uno de nuestros pilotos en un gran coche, pero ¿qué atractivo puede tener para el aficionado español el 25?
Hay una frase de un periodista de los antiguos ingleses que decía que las pretemporadas son todas iguales, la esperanza se vuelve a imponer a la experiencia. Es como que todo se resetea, empieza de cero, y todo el mundo piensa que va a estar en los podios y en las victorias, y el que quedó último cree que va a estar en mitad de la tabla, el que quedó en mitad de la tabla cree que estará cerca de los podios, y el que rascaba algún podio de vez en cuando cree que va a ser su año en el que va a ganar carreras. Y entonces, pues, y esto pasa en todos los equipos y también un poco en la prensa, y en los pilotos, por supuesto. Pues la esperanza dice que, a ver, volver al sitio del 23, empezar en el podio y seguir en el podio, es el objetivo que a todos nos gustaría, y que también una sensación de que no se está tan lejos, sobre todo viendo lo que ha hecho McLaren los dos últimos años. No hay tanta distancia. No hay tanta distancia si no se desperdician pasos y esfuerzos, y creo que en ese sentido Aston Martin ha dado un paso muy importante al reorganizar toda la cúpula. Han metido auténticos morlacos ahí arriba.
Sí, Cowell, sí.
Newey, Cowell, Cardile, gente, nombres que han tenido muchos éxitos en la era moderna de la Fórmula 1.
Es que Cowell, no es lo mismo Cowell.
Ocho campeonatos entre McLaren y Mercedes de motores.
Sí.
De hecho, el motor híbrido que hay hoy es una obra suya y de su equipo, porque él comandaba el equipo. Pero es uno de los motores más exitosos. Y sigue hoy, y es el que sigue teniendo Aston Martin.
Es que Cowell no es lo mismo que Whitmarsh.
No.
Son dos cosas diferentes. O sea, el nuevo CEO... Y team principal es un tiburón de las carreras. ¿Qué pasa? No lo hemos visto como team principal, pero no tiene pinta de que vaya a callarse. Ha dicho, mira, había mucha duplicidad, había poca jerarquía, pues aquí va a haber jerarquía, mando yo.
Sí, y me parece... fueron los campeones de la mejora, que hicieron 37 mejoras.
¡Qué barbaridad!
Y que prácticamente no funcionó ninguna, y que eso no va a volver a suceder, que lo dijo en una entrevista... En la página oficial de Aston Martin, solo llevaremos lo que estemos seguros que va a funcionar. no llevar mejoras por llevarlas, las que sepamos que mejoran, porque llevaron 37 y acabaron probando el suelo de Bahrein de la primera carrera, al final,
Sí, no, para vamos ver, a ver, tenían un suelo, ellos usaban en circuito de curva más rápida, usaban Japón, y en circuito de curva lenta, Hungaroring. Es decir, que las mejoras del periplo americano fueron al mar directamente, las tiraron en un contenedor, se las llevaron de vuelta a la fábrica, y eso por eso, bueno, pues el director técnico pues está fuera del equipo. Es así. De hecho, ya no se habla. Fíjate lo que es terminar el 24, que ahora no aparece ningún organigrama de la escudería de Dan Fallows.
No, se dice que ha ido a la planta de calle. Es lo que se dijo en su día.
Se rumoreó.
Vamos, tampoco hay un comunicado oficial, pero alguna publicación británica dio esto, de las fiables.
Y luego está lo de, bueno, y dos cosas más de las que quiero hablar, muy bien rápidas. Uno, lo hablaba ahora con Juncadella, la turbomotivación de Sainz, que ha entrado a saco en Williams, y creo que es la manera de entrar con ganas como si fuera a luchar por el Mundial. Y se percibe, que se nota que
pero así llegó también a McLaren, y McLaren, una gran parte de lo que ha pasado en McLaren la dejó un poquito sembrada también él, de que se podía progresar cada año, de que cada año iban a más, de estar continuamente en los podios, y al final han acabado continuamente en las victorias.
Sí. Y luego la otra cosita es Colapinto. Apuesta de Marco Canseco de cuándo va a estar subido al Alpine. Ha fichado como reserva, por todo lo alto. Por supuesto, cuando hablan de pilotos sudamericanos, hablan en español. Cuando hablan de españoles, hablan en inglés. Algún día lo tendremos que analizar, o en italiano. A mí me llevan los demonios. Se hacen los españolitos para hablar con mexicanos y argentinos y hablan en inglés con los españoles. Me hace mucha gracia. Pero bueno, dicho esto, Flavio Ettore, viva Argentina.
Sí, es una incógnita, pero sí, Jack Doohan empieza con una presión tremenda, porque es un piloto que no tiene mucho apoyo de patrocinio. Estaba ahí, ha venido por el escalafón de la cantera y le tocaba ya. Pero es que de Colapinto se habla de que todo lo que tenía Slim metido en Checo podría pasar a él si es piloto de titular. Con lo cual, si Doohan no consigue resultados rápidos, si está a la altura, por ejemplo, de Gasly o está por encima, no le van a poder bajar. Pero como tenga problemas de inicio, creo que no tardará mucho. A lo mejor para la llegada a Europa ya está Colapinto.
Me voy a mojar, guardar el podcast. Creo que estará corriendo Miami. Esa es mi sensación.
Puede ser porque es la anterior a Europa. Es un sitio público latino, donde van a estar, pues eso, mucho público mexicano, mucho público argentino, y es el piloto latino que hay ahora. Es que no hay más. Y ellos se comportan. Lo hemos hablado alguna vez, se comporta como un todo en cuestión Fórmula 1.
Sí.
Da igual si es de Colombia, como Montoya, como Teco, si es argentino. Para ellos es el latino.
Sí, nosotros
y lo tratan como tal.
Sí, nosotros los europeos no da igual.
Ahí en Brasil, pero el resto de países es como si fueran un todo, sí.
Sí, es curioso. Bueno, Marco, pues nada, que estaremos en contacto y hablaremos.
Sí.
Y bueno, seguiremos ahí trabajando juntos. Ya saben los oyentes que me van a seguir leyendo si Marco quiere en el Marca.
Hombre, así. Por supuesto, estamos encantados. Es la columna más polémica de toda la semana.
Sí.
La más certera. Siempre das ahí un poquito en el tema de fondo de cada gran premio.
Muy bien, muy agradecido. Pues nada, vamos hablando. Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, hablamos enseguida de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyun, chuta, qué golazo.
Vini, chuta, Vini. No, no, no.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is.
Bueno, pues con un poco de magia en la música, pues magia en los circuitos de motos. Borja González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Ah, como una auténtica cinemática esta presentación. Bueno,
pero la música no está a mi nivel, ¿eh?
No es tuyo, ya lo sé que no es tu aire.
Te lo permito, ¿eh? No todo tiene que ser. Pero bueno, como lo comentamos muchas veces, pues no me puedo callar.
Sí, es está muy bien. Es un grupo de un solo tema prácticamente, que es el grupo Magic, y el tema es Root. Duro, tal. Poco cortés, ¿no? Bueno,
como yo.
Como tú. Que entras ya con entrando a la espinilla. Bueno, vamos a ver. Cosas de motos. Me ha gustado todos los mensajes que hay por debajo de la presentación de Ducati. No me ha gustado ninguno de los de por encima, que es lo que les ha dicho Ducati que digan, pero todos los mensajes subliminales de el que hemos escuchado antes. Soy uno de los favoritos, pero el favorito es Bagnaia. Repetir Bagnaia. Claro, es que cuando juntas a dos pilotos, como Marc y yo, puede salir bien o ser un desastre. Lo vuelve a repetir. Los gestos de comunicación no verbal, ese Bagnaia tirando del brazo, de la mano y del brazo de Marc Márquez. Hay un montón de juego subterráneo porque saben que van a luchar por el Mundial entre los dos.
Sí, yo creo que cuando conocimos la alineación oficial de Ducati para este año, que podría haber sido Jorge Martín y estaríamos en la misma tesitura, pero con otra serie de variables en juego, ya sabíamos que este va a ser el duelo del título, por los pilotos que son, por la moto que es, por el equipo que es y por el statu quo que hay en MotoGP. Y también pues sabemos de qué pie calza cada uno, sobre todo sabemos de qué pie calza Marc Márquez, que en ese sentido no es una de sus cualidades la de compañero de equipo. No, digamos, entró como un elefante en una cacharrería en Honda cuando estaba Pedrosa, aunque ahora la relación entre ellos sea cordial, no le inmutó demasiado tampoco la presencia de Jorge Lorenzo, y tampoco llegaron en un gran momento físico suyo su hermano y Pol Espargaró. Y bueno, pues él tiene la costumbre de liderar, y yo creo que es lo que quiere hacer. Es evidente que tiene que utilizar la estrategia, que es lo que se hace siempre en las pretemporadas, ¿eh? Todo el mundo es muy cauto, todo el mundo es muy cerebral, mucho lobo con piel de cordero, pero lo que dices tú, por debajo pues subyace lo que vamos a ver. Gestión es una palabra que repiten mucho en Ducati, que es un poco una de las claves que consideran para el año, gestionar a los dos mejores pilotos, digamos, por lo menos en cuanto a palmarés, ¿eh? Un bicampeón del mundo que además ha sido subcampeón del mundo también dos veces, y es lo que ha hecho en los últimos cuatro años, dos segundos y dos primeros. Y luego pues el animal, el otro, el hombre que quiere volver a ser campeón del mundo de MotoGP, y que además llega con una de esas cosas, ¿no? Cuando ves un palmarés como el de Márquez con 8 títulos, 6 de MotoGP, pues dirías, bueno, en la edad en la que está, con lo que ha pasado, hombre saciado. Pero es evidente que tal y como ha transcurrido su historia reciente, es un hombre con hambre. Y Marc Márquez con hambre y con la mejor moto, pues bueno, hace que todo el mundo tenga que ir con mucha atención para que las cosas no se vayan de madre. Pero dicho esto, esa es la parte, digamos, salsera, la real, que es la deportiva, y la que vamos a ver en pista, es obvio que no va a influir esto en que el título se vaya a quedar en este garaje.
Sí, es que la otra GP25 la lleva Dylan Antonio, y por muy bueno que sea Jorge, que lo es, hombre, de ahí a ganar con la Aprilia, pues me parece que es un triple pensarlo, ¿no?
Bueno, no puede pensarlo ahora mismo. Eso yo creo que es la premisa de partida de Jorge, tiene que ser la realista. Así que tiene que ser realista y no puede pensar en eso. Luego, ¿qué va a salir? Bueno, va a ser una de las preguntas que vamos a responder este año. Pero de partida no tiene ninguna lógica que él pueda plantearse pelear este año por el título. Y en su caso sí que sus palabras son bastante sinceras y lógicas en el sentido de no ponerse ninguna presión, más allá de pues tratar de crecer con esta moto, entenderse lo mejor posible, y luego a ver qué pasa. Bueno, Alexis Paga lo ha repetido muchas veces, él fue capaz de terminar tercero en un mundial y pelear casi hasta el final con Quartararo y con Bagnaia con esta moto, y Martín, pues, teóricamente sobre el papel es más que Alexis Paga, ¿no?, como piloto. Entonces, bueno, pues habrá que dejar esa puerta abierta, pero vamos, la lógica dice que no, ahí no hay muchas opciones de que revalide el título.
Bueno, pues a ver, algo más que quieras señalar. ¿Cuándo se presenta KTM o Rumor Team?
A final de mes, justamente cuando ya antes de encarar el test de pretemporada de Sepang, que recordemos que es 5, 6 y 7, ahí sí. Será ya una prueba de juego importante. Alrededor de KTM ha flotado mucho la historia de la situación económica de la fábrica, que es preocupante. Hay que ver también cómo se desarrolla el año y cómo han conseguido resolver o cómo consiguen resolver esta situación, porque se ha llegado al punto de lugubrar sobre posible retirada del campeonato. Ha habido miedo por parte de los pilotos, sobre todo que me consten a mí, por parte de Pedro Acosta y de Nea Bastianini, acerca de a ver qué es lo que iba a pasar, si se habían equivocado de sitio, y ahí va a haber bastantes dudas que resolver. Y luego, pues en ese test, la parte técnica, lo que hemos dicho antes de Aprilia, y ver también un poco si el guión que presuponemos es el que se va a dar. Bueno, también lo bonito, creo que no lo hemos comentado porque también la presentación ha sido en esos últimos días, es esa decisión de Jorge Lorenzo, de Jorge Martín, perdona, de utilizar el número 1.
Oh, qué bien.
Que a mí me encanta y hace una cosa que él ya sabe que va a lucir el 1 en una MotoGP, no sabemos si lo va a poder hacer más veces, pero ya ese gustazo se lo ha dado y no se va a quedar, no, nunca se va a arrepentir de eso. Yo creo que el 1 termina siendo como el símbolo del logro de toda una vida, y eso ya lo ha conseguido.
¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Que no me hizo caso, que es verdad que yo no soy quien para que me haga caso, Joan Mir. Es que yo a todo piloto que es nuevo campeón le digo, lleva el 1. No, porque tengo que vender la gorra del 34 que lo he llevado, claro, de pequeño.
Es probable que ese razonamiento sea bueno para Valentino Rossi, por ejemplo, o para Marc Márquez, a nivel de merchandising, de la simbología de los números. Incluso podría entenderlo, o también podría haberlo entendido con Lorenzo, que llevó el 1. Pero luego hay un montón de pilotos que lo han hecho. El último ha sido Bagnaia y no pasa nada. Es una manera de reivindicarte. Yo creo que es bonito y eso quedará para la historia. El 89 siempre tiene tiempo de recuperarlo. Y este año, pues, ya sabe que es una cosa que va a disfrutar. No sabemos si la moto, pero lo que va a disfrutar va a ser por lo menos de ser el primero de la pantalla. Y el hombre que lleve el número de campeón del mundo.
Y además al equipo al que va le gusta llevar el 1 también.
Por supuesto.
Claro, es que es... O sea, hemos fichado al 1, tenemos el 1, el campeón.
Acuérdate que debatíamos aquello de ¿van a dejar que sea Jorge Martín campeón del mundo en Ducati y que se lleve el 1
sí,
a otra fábrica?
Es verdad, pues sí. Pues lo han dejado.
Pasó.
Han dejado.
Pasó todo. Les dejaron ser campeón del mundo y el 1 lo va a llevar a otra fábrica.
Me gustó la presentación de Ducati que les hacían decir a todos una... Definen una palabra el año, y es verdad que a algunos se les faltó decir goma de borrar o ladrillo, o sea, decían tontunas. Pero Tardocci dijo gestionar.
Por lo menos, mira, Tardocci nunca falla. Y las presentaciones, pues tú lo sabes, son lo que son. Es el no voy a decir ni el aperitivo, es como el... que te mojes los labios con algo pensando en lo importante que va a ser cuando realmente estén las motos o en otro caso los coches en pista. Esto es bueno, pues un poco de fuego de artificio, todo muy político, muy pensado para los patrocinadores y muy para discursos bonitos con pocas sorpresas.
Muy bien, Borja, pues nada, seguimos en contacto, que esto se empieza a calentar, así que significa que te voy a molestar, ¿vale?
Bueno. Perfecto, para eso estoy.
Venga, un abrazo.
Con buena música siempre.
Sí, 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 nada, la próxima te pongo uno de los tuyos, no te preocupes.
Venga, gracias,
chao, chao, chao.
Venga, COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, bueno, vamos terminando, ¿eh? Vamos a dejar que... Me estoy metiendo en la canción, qué mal. Venga, que suene un poquito, va. Hay que dejar que rompa. Como siempre rompe la antena el hombre que viene a colación. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Miguel. Muy bien. Buenas tardes.
A ver, Rally de Monte Carlo. Es decir, Rally de Monte Carlo es religión, la catedral.
Correcto.
Por Dios, quiero algún día vivir... A ver si alguien me escucha. Quiero ir al Rally de Monte Carlo. Quiero vivirlo en persona. Es una deuda. Tengo 24 horas de Le Mans, 500 millas de Indianápolis. Tengo un Mónaco. Tengo Dakar. Oye.
Sí, te falta el monte nada más.
¿El Monte Carlo? ¿Qué pasa? Bueno, de momento no va a ser...
Es la que te falta.
Sí, Monte Carlo es que es una experiencia. Además, experiencia no de sala de prensa, de helicóptero y al tramo.
Bueno, eso así no se vive un monte. El monte
no, hay que ir al coche, ya lo sé.
Hay que carretear, encontrarse tú también nieve y hielo, en fin.
Ya lo sé.
La experiencia total.
Bueno, a ver, no, empieza el Mundial, novedades, cuéntame.
Pues la principal novedad es el nuevo fabricante de neumáticos oficial del campeonato, que pasó a ser Hankook.
Sí.
Pirelli se fue, Pirelli lo dejó. Y eso añade un punto de incertidumbre, sobre todo en un rally como este, muy grande, porque ya no es que Oyer tenga unas manos de oro en Monte Carlo, que Roban Pera venga con ganas o que Trubil sea el campeón del mundo. Es que a lo mejor... Formó, se adapta muy bien a esos neumáticos y puede dar la sorpresa. Entonces, el que mejor haya entendido las gomas en estos test, que es verdad que muchos se han hecho o bastante sobre nieve, porque nevó bastante hace dos semanas y se ha mantenido hasta estos días. Lo que pasa es que tenemos una temperatura, pues como aquí, ¿no? Para nieve un poco templadilla, 5, 8 grados, en la cima de los coles está más frío. O sea, podemos tener un rally muy mixto, pero se dan lluvia jueves, viernes, quizá el domingo, en fin, que va a estar muy complicado. Por eso digo que el que mejor se adapte a cómo responde las Hankook en diferentes condiciones, pues se puede llevar el rally relativamente fácil. Otra cosa es que alguien se adapte bien cuando haya lluvia, otro se adapte bien cuando esté seco y cuando esté con nieve, y dependiendo de los kilómetros de cada superficie, pues tengamos la cosa igualada. Pero ya digo que para mí es el factor principal y que va a determinar la victoria en un monte que yo creo que está más abierta que nunca por esa razón.
¿Españoles en el monte?
Pues españoles en el monte, entre los principales nada, si tenemos en un Rally 3 al campeón del mundo, a Diego Domínguez y a Rogelio Peñato en el Fiesta Rally 3, y estaba mirando que me había parecido que había otro copiloto, pero no, solamente habrá un español en esta edición en uno de los coches participantes, así que bueno.
Porque todavía no está claro, sí, perdón, claro. Que te moleste, no, todavía no está claro que te interrumpa. ¿Qué va a pasar con Sordo, no? Porque hablé con el jefe de Hyundai, que ya sabes quién es,
sí,
que estaba en Fórmula 1, a decir, a Vitebul, y le dije, oye, ¿y cómo está lo de Sordo? Y me dijo, bueno, no está fácil, si conseguimos sacar otro coche le tendremos 3 o 4 carreras, porque es alguien que es muy importante, porque es alguien, me habló de team player, un gran hombre de equipo.
Exacto.
Entonces,
piensa una cosa, Sordo lleva... Este yo creo que ya es el tercer o cuarto rally que no, año, mejor dicho, que no corre el monte.
Vale.
El monte es mucho de experiencia. Vale. Es verdad que este año han metido para arriba bastantes kilómetros nuevos, porque se han cogido partes de tramos y se han hecho, pero algunas son de tramos antiguos que no se hacían hace mucho tiempo. Bueno, el caso es que Sordo lleva mucho tiempo sin ir al monte. A mí lo que me cuenta algún pajarito es que Sordo es probable que haga el Nacional Portugués, como hizo Mick, no sé si Chris Mick estará este año también, y hablan del Rally de Portugal.
Ah, nada más. Dos, vale.
Vale. Sí, pero, o sea, el Nacional Portugués...
¿El Rally de Portugal? Sé, o sea, un rally, de, claro, un rally que, solo.
No, el Nacional, el Campeonato Nacional de, sí, Portugal, que lo hizo, que es un campeonato open.
Sí.
Entonces... lo que yo no entiendo por parte de Hyundai es, teniendo un coche nuevo, ¿por qué no metes a Sordo en el Campeonato de España con el Rally 2? Ya lo que harías.
Ya.
Claro, y
el,
que lo...
¿Y
que
luego
lo,
en el Mundial cuántos crees que haría?
Del Mundial, por lo menos en la primera parte del año, solo Portugal.
Solo Portugal, vale.
Eso es lo que me llega. Pero bueno, esto con comodín, porque no... Es lo que me llega de una persona bastante fiable... Pero ya está. Y es que el problema, efectivamente, que has dicho de los coches de Hyundai, Toyota tiene 5 coches en este Monte Carlo y Hyundai solo tiene 3, por 2 de Ford. A mí aquí me falta otro coche por parte de la marca coreana. Pero bueno, ya sabes, esto va como va. A mí me sorprende un poco. Siendo el monte, no digo que los demás rallies tuviera que tenerlos, pero aquí, que menos, ¿no? Sobre todo porque... te apabulla, en la foto oficial te apabulla a Toyota.
Claro.
Coches más, claro. Pero bueno. A saber. Otros te dirían que bastante gesta.
Pues desde luego. Bueno, pues efectivamente, claro. Porque yo tampoco le vi muy eufórico con el Mundial de Rallys a Vitebul. Así que no sé si le queda mucho tiempo al equipo oficial Hyundai. Vamos a ver qué pasa con eso. Pues nada, Charlie, que muchísimas gracias.
Oye, que tenemos las 24 horas de Daytona este fin de...
Sí, es que he hablado de eso con... Sí, perdón.
Ah, vale.
Tienes pues toda la razón. 24 horas de Daytona, 9 y media de la tarde, ¿no? Hemos quedado. El...
8 menos 20 es la salida el sábado.
Ah, 8 menos 20. De la tarde. Ah, vale.
7:40, sí.
Ah, me lo ha dicho mal Juncadella, vale. O sea, 7:40 vale. De 8 menos 20 de aquí, el sábado, eso evidentemente, 8 menos 20 el domingo, acaban las 24 horas.
De la tarde,
perfecto. Pues sí, estaremos atentísimos. Hablaremos en el próximo COPE GP de cómo ha ido. Muy bien, gracias. Charlie.
Un abrazo a ti, un saludo a todos los oyentes. Un
abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Vamos a tener toda la semana, va a haber lío. Y va a haber noticias, así que estáos atentos. El podcast de referencia del motor. Espero que más allá de COPE. En COPE, desde luego. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.